Mágica, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Ayuntamiento de ADG.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Del 2 al 7 de septiembre, la vuelta al cole olímpica en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Ven al set de juego, demuestra tu habilidad y participa en los sorteos diarios de material escolar gratis y en el premio final de una magnífica tablet y una bicicleta. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra web y redes sociales.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Solo hasta el 19 de septiembre, por cada 40 euros de compra, una unidad aceite y barra de un litro a 5,95. Recuerda, solo hasta el 19 de septiembre. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
COPE Canarias.
Son las 8 y 2 minutos y estás escuchando Herrera en Canarias. Actualmente, el gobierno de Canarias está tutelando en torno a 5.200 menores. Y en esta ocasión, esta semana, el Ejecutivo canario ha alzado la voz ante lo que considera inacción por parte del Estado en el cuidado de estas personas que llegan a las islas, pues en una situación límite y atravesando todo un drama personal que muchas veces ni nos imaginamos, porque la crónica de la inmigración, llevamos tantos años que parece ya que la sociedad se ha anestesiado y hay quien a lo mejor cuando ve que ven que vienen dos, tres, cuatro pateras y cinco o diez o veinte o cien o doscientas personas, dice, bueno, como el otro día, lo normal. Y realmente no es normal, ni tiene que suceder, porque lo dicho, son personas y afrontan pues un éxodo de su país por muchas razones, porque quieren ganarse la vida o porque directamente su país está en guerra y están huyendo precisamente de un conflicto bélico. Ayer el presidente de Canarias se reunía con distintas ONGs que están vinculadas precisamente al cuidado de estas personas y la verdad es que para preparar un poco esta tertulia que vamos a tener pequeña hora de unos minutos con ellos, alguno me comentaba datos de especialmente de los menores que son para ponerse los pelos de punta de lo que pueden llegar a sufrir estas personas tan jóvenes y lo que tienen que afrontar. Saludamos ya en la antena de Herrera en COPE Canarias a Andrés Conde, que es el director general de Save the Children. Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también está con nosotros Sara Casero, que es técnica de políticas de infancia de UNICEF. Sara, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. La verdad es que toda esta semana y las previas y los meses anteriores estamos atendiendo a lo que es una especie de confrontación, de discusión sobre el reparto de los menores migrantes, sobre cuántos tienen que ir a cada comunidad, sobre si hay acuerdo entre los partidos políticos para, en este caso, su desplazamiento desde Canarias al resto de regiones. Y ayer precisamente, Sara, pues hablando contigo, yo creo que dijiste una cosa muy importante en este caso, que tiene que ver con cómo estamos conceptuando esto. No tenemos que hablar de lo que es reparto de menores, sino de reparto de responsabilidades, que parece que hacemos así una cuenta, ¿verdad? Venga, repartir menores como si fueran caramelos, sino no. No es eso, no ese es el concepto que tenemos que manejar.
Efectivamente, yo creo que cuando utilizamos este tipo de términos, reparto, traslado, cuando estamos hablando de cifras de forma constante, como decías,
olvidamos la cara más humana y olvidamos que estamos hablando de niños y niñas con un sufrimiento muy alto y que necesitan una respuesta por nuestra parte, porque si no les generamos un sufrimiento mayor.
En este caso, son menores de edad que no solamente huyen del hambre, por ejemplo, porque van con sus familias, sino también incluso, Sara, de la guerra. Es decir, de estas personas a muy corta edad han tenido que ver situaciones que nosotros no nos podemos imaginar.
Sí, estos niños y niñas salen de situaciones muy difíciles en sus países de origen, tanto conflictos como situaciones de violencia, por ejemplo, violencia sexual, tanto en niños y niñas, pero sobre todo las niñas, por ejemplo, ¿no? Violencia de género, violencia sexual, matrimonios forzados, situaciones verdaderamente difíciles, además de las circunstancias que puede haber de falta de acceso a derechos básicos como sanidad, agua, educación, ¿no? Entonces, eso les empuja a salir porque no dejan atrás ningún futuro esperanzador. Entonces, la única vía de conseguirlo es lanzarse a la ruta migratoria y arrojarse al mar.
Es terrible pensar, Sara, esa violencia sexual que se practica a cambio de dar a estas personas alojamiento y comida. Claro, entendemos que es que no hay otra opción que...
Sí, ayer comentábamos este tema tan tan duro y terrible, ¿no? Que muchas niñas se ven obligadas en la ruta a normalizar situaciones para poder sobrevivir. Normalizar situaciones de abusos sexuales, de violencia sexual, de violaciones a cambio de garantizar una seguridad, de tener una cama, de poder comer. Es una supervivencia mental, de alguna manera, ¿no? Normalizar estas situaciones. Aceptar que eso va a ocurrir cuando tomas la decisión de iniciar la ruta migratoria y también desarrollan otras estrategias como puede ser pues vestirse de niños, ¿no? Para tratar de estar en situaciones de menos peligro, porque consideran que si son identificadas como niñas pues se exponen a riesgos y peligros mayores y esto impacta directamente en su bienestar emocional, en su salud mental. Por eso necesitamos, de forma urgente, que haya especialistas a la llegada en Canarias y en España en general, que se articulen los esfuerzos necesarios para que haya especialistas en infancia, especialistas en apoyo psicológico, que tengan esa mirada de transculturalidad, ¿no? Porque el sufrimiento psicológico de todos los niños y niñas es el mismo. Lo que ocurre es que lo manifiestan de manera diferente y por eso tenemos que estar preparados para atenderles como deben, porque si no les generamos un mayor dolor, un mayor sufrimiento, porque la acogida no es la que se debe.
Porque además no solamente es esta experiencia que viven en tierra hasta que llegan hasta la costa, Sara, sino que también en el mar, claro, ya llegan en una situación física no demasiado buena, no se han alimentado muchas veces como es debido, y el último paso, el último trayecto, el del mar, acaba muchas veces por machacar a estas personas, muchos fallecen, y estos niños han tenido que ver incluso cómo pierden la vida sus seres queridos que se quedan en el mar porque se arrojan los cadáveres al agua.
Efectivamente, es que la ruta canaria es una de las rutas más peligrosas del mundo, que más personas desaparecidas y muertas deja, ¿no? Y eso que no conocemos todas las cifras, ¿no? En los últimos meses hemos visto cómo embarcaciones han aparecido en Latinoamérica, pues embarcaciones llenas de personas que buscaban un futuro mejor y trataban de llegar a Canarias. Entonces, muchos de esos fallecimientos ni siquiera los conocemos. Pero sabemos que estos niños que llegan tienen que ver cómo mueren personas que quieren, personas cercanas. Incluso padres o madres, ¿no? Sabemos que hay niños que se suben a la embarcación acompañados y durante el trayecto tienen que ver morir a sus padres o incluso a sus hermanos, ¿no? Hace unos pocos meses también veíamos el caso que era completamente desgarrador de cómo fallecía una niña de 2 años al llegar a Canarias. Se trató de salvar su vida, ¿no? Los servicios sanitarios hicieron todo lo posible y no fue posible conseguirlo, y esa niña venía acompañada de un hermano de 8 años. Pues imaginemos el dolor que tiene que ser haber vivido, estar día y noche, ¿no? Imaginemos lo que es pasar una noche en una embarcación de este tipo en el mar con la incertidumbre, el frío, la sal, constantemente húmedos, sin tener comida, con el miedo constante, sin poder dormir adecuadamente, muchos llegan deshidratados. y además de todo ese sufrimiento físico y el impacto psicológico que ya generan esas situaciones, además tener que vivir cómo muere tu hermana, cómo muere tu madre, cómo muere tu padre, y no solo eso, sino ver cómo se les, cómo se lanzan esos cuerpos de la embarcación, porque eso favorece pues poder llegar a un lugar seguro antes, ¿no?
Tremendo lo que está contando Sara. Andrés, ¿cómo podemos ayudar a estas personas?
Bueno, yo creo que hacen falta soluciones políticas, ¿no? El primero, bueno, una forma de ayudar muy importante es entender la situación, ¿vale? No cosificarlos, ¿no? Como yo creo que la propia Sara señalaba, ¿no? O sea, no considerar los números, no obsesionarnos con los números, sino pensar realmente, ¿no?, en cuál es la situación de ese niño que ha llegado al hierro, ¿no? Entender de dónde viene, por qué viene, cuál es su situación, ¿no? Intentar empatizar con la parte más humana de esta realidad. Después yo creo que tenemos que exigir responsabilidad a las fuerzas políticas que pueden dar una solución, ¿vale? Porque la situación en Canarias es insostenible. Entonces, esa doble acción de empatía y conocimiento profundo de la realidad humana de los niños que llegan a nuestras costas, y por otro lado, la exigencia de soluciones a nuestros responsables políticos a nivel estatal, a nivel autonómico, y me refiero a todo el Estado, ¿eh? O sea, que yo creo que el gobierno de Canarias no puede estar haciendo más para intentar resolver esta situación, pero necesita una mirada más amplia por parte del resto de comunidades autónomas y del gobierno del Estado.
Pero Andrés, es que esa solidaridad está fracasando. Yo creo que o se obliga al resto de comunidades de alguna manera, que no sé si el Estado a estas alturas puede hacerlo, porque bueno, pues las autonomías tienen sus propias competencias y su propia autonomía de decisión, o se les obliga, o esto no se va a realizar. Y le pregunto, no solamente las comunidades autónomas, el resto de Europa también.
También, efectivamente, ¿no? Hay una responsabilidad europea, ¿no? Porque Canarias no es más que la frontera sur europea, igual que lo es Andalucía, o Grecia, o Italia, ¿no? Entonces la responsabilidad debería ser europea de entrada, ¿no? Y de hecho existe financiación europea, ¿eh?, para poder ayudar a estas situaciones. Entonces, sí, es una cuestión de voluntad. Tenemos que pensar que hace muy poco tiempo España ha sido capaz de acoger y a integrar de una manera excelente a 150.000 personas que huían de la guerra en Ucrania. 150.000 personas. Estamos hablando, en el caso de Canarias, de 5.000 niños, ¿vale? Es una cifra infinitamente inferior. De ellos, hay 1.000 que proceden de Mali, un lugar donde hay un conflicto armado, exactamente igual que el caso de Ucrania. O sea, ¿por qué hemos sido capaces de hacer de una manera excelente la acogida e integración de 150.000 personas de Ucrania y está siendo tan difícil dar solución a 5.000 niños que se encuentran en Canarias en una situación insostenible? Posible es. Es una cuestión de voluntad y de consensos políticos. El gobierno ha lanzado una reforma de la ley de extranjería como solución. El Partido Popular ha hecho una proposición no de ley. Luego, existen iniciativa política por los dos lados. Falta voluntad de consenso en este momento y luego falta, tú te has referido a solidaridad. Nosotros, y yo creo que Sara ha empezado también hablando de eso, preferimos hablar de corresponsabilidad. Esto no es una cuestión de solidaridad, de buenos sentimientos. No. Esto es una cuestión de que quien llega a nuestras fronteras es responsabilidad de todos, no solamente de quien está en la frontera.
Claro, pero la pregunta que has hecho ahora mismo, Andrés, os la lanzo a vosotros precisamente. ¿Cómo es posible que no tengamos ningún tipo de problema en aceptar pues que vengan muchos ucranianos que están huyendo de la guerra que hay en su país, pero no aceptemos la misma idea para personas que están huyendo también de guerras que se producen en sus países africanos? O sea, ¿cuál es el matiz?
Hay una mirada distinta sobre el...
O han visto menos imágenes quizás en la televisión, en los medios de comunicación, quizás sea eso, que bueno, pues no se ven a diario, la verdad, imágenes de la guerra en Mali, no sé.
Es así, o sea, yo creo que la guerra de Ucrania supuso una conmoción, ¿no?, y un apoyo ciudadano absoluto, ¿no?, cerrado, y de todas las fuerzas políticas sin ningún tipo de cuestión. La migración que llega forzada de África, como es el caso de Mali, ¿no?, por un conflicto armado, no tiene esa mirada. O sea, hay una parte de lejanía emocional de esos conflictos, hay una parte de temor también, ¿no?, a una llegada masiva, que quizá en el caso de Ucrania no existía, pero de verdad, o sea, el caso de Ucrania fue ejemplo de agilidad, de eficacia en la protección, o sea, fue todo, o sea, la tramitación de los papeles fue inmediata, la integración de la educación de los niños fue inmediata, el apoyo de la acogida de la comunidad fue también absoluta, ¿no? Entonces, sabemos hacerlo y podemos hacerlo. Nos falta eso, el empuje y el consenso político para resolver una situación que nos preocupa muchísimo, porque ahora, con el mar en calma, el presidente Canarias ya anuncia que se va a agravar. Entonces necesitamos velocidad en el tejido de consenso político para resolver una situación insostenible de esos menores.
Por cierto, sí, que totalmente... Sara.
No, iba a decir que totalmente de acuerdo con Andrés, que yo creo que lo que ocurre es que no estamos colocando en el centro del debate a los niños y niñas, y eso pasa por lo que comentaba Andrés al principio también. No es solo voluntad política, que es necesaria, no podemos estar buscando negociando y buscando soluciones a medio y largo plazo, las necesitamos ya, necesitamos soluciones eficaces y ágiles con la mayor celeridad posible, y para eso se necesita, como decía, no solo voluntad política, sino voluntad social, que haya un empuje por parte de la sociedad también para que se busquen esas soluciones lo antes posible.
Claro. Lo que anunció recientemente el presidente del gobierno de incorporar y traer 250.000 trabajadores al año, ¿esto es una solución para ustedes?
Bueno, eso es una necesidad del mercado de trabajo. O sea, hay sectores, la agricultura, la ganadería, la construcción, que necesitan una llegada de mano de obra de esa envergadura. Eso es real e imprescindible y va a ocurrir. Si no, tendremos problemas en nuestro desarrollo económico. Entonces tenemos que conciliar, ¿no?, esa necesidad del mercado de trabajo. Tenemos que también ser conscientes de la realidad de la que la mayoría de estos chicos se emplea, está en sectores que nosotros no elegimos como trabajadores, sino que se los dejamos a ellos. Están integrados en la seguridad social, pagan sus impuestos, son muy poco beneficiarios del sistema de salud porque son jóvenes y no tienen muchos problemas de salud. Entonces, son un activo importante y necesario, ¿no? Entonces, la verdad que fue muy importante, claro, que el presidente del gobierno hablara de migración como necesidad, porque lo es de facto, ¿no? Pero tenemos que conciliar esa necesidad con políticas eficaces. Pero más allá de eso, la situación de estos 5.000 menores no puede esperar soluciones a la migración en general. Necesita soluciones inmediatas.
Ahí estamos todos de acuerdo. Sara, brevemente.
Efectivamente, yo creo que es necesario ver estas cifras en clave de oportunidad, aunque cuando hablamos de derechos no tenemos que pensar en la necesidad y en la oportunidad, sino que tenemos una responsabilidad en base al derecho internacional, el derecho nacional y también en base a la humanidad, ¿no?, de acoger a estos niños y niñas que necesitan vivir en protección, en seguridad y que sus derechos se garanticen. Entonces creo que muchas veces las cifras nos asustan cuando hablamos de estos miles, ¿no?, pues 5.000 niños, pero como decía Andrés, son cifras totalmente asumibles para un país como España. Lo que ocurre es que necesitamos esa voluntad y volver a situar, lo repito, a los niños y niñas en el centro del debate y de nuestro pensamiento, que nos acordemos que son niños.
Por cierto, que ha llegado ahora mismo una nueva embarcación con unas 26 personas hasta San Miguel, en Tenerife. Bueno, hemos querido pasar estos minutos hablando con Andrés Conde, con el director general de Save the Children, así como con Sara Casero, la técnica de políticas de infancia de UNICEF, que son dos de las ONGs que estuvieron ellas sentadas con el presidente de Canarias, haciendo una puesta en común de lo que es ahora mismo la realidad migratoria que se está viviendo en las islas. Vamos a ver si efectivamente se alcanza esa responsabilidad, esa corresponsabilidad de la que quieren hablar y de la que necesitan, y es necesario que hablen tanto Andrés como Sara en sus respectivas organizaciones y que se pongan en marcha soluciones, tanto desde el punto de vista estatal con las comunidades autónomas como con los países europeos. A los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Herrera en COPE Canarias. Un saludo y muy buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta ahora, buen día. Son las 8:19, creo que podemos escuchar al presidente de Canarias, que está hablando ahora mismo con Carlos Herrera.
Porque como al final no tenemos ningún compromiso político con nadie, la realidad es que esos gestos hablan de la persona, ¿no?, más que del político o del cargo.
El recelo que en algunas comunidades, por ejemplo, en Cataluña, algunos ayuntamientos, ha provocado la llegada de alguno de esos jóvenes, de esos menores, ¿cómo lo entiende usted?
Pues yo no lo puedo entender. O sea, cuando se produce, es que da la sensación de que el gobierno de España actúa pues en función de dónde está la noticia, ¿no? Y dónde están las cámaras y los focos. Cuando se produjo, desgraciada, la guerra de Ucrania, este país y el gobierno de España lideró que llegasen a España 150.000 ucranianos. Y le lideró el gobierno de España, y vimos las fotos en Torrejón de Ardoz, los aviones, los ministros firmes, en formación, ¿no? Cuando pasó lo de Afganistán, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Como un gran compromiso, ¿no? Respecto al gobierno de España, lo mismo, ¿no? Las mismas fotos, los ministros formando, la llegada de madrugada, de... Oye, fantástico, nos parece que esa actuación...
Bueno, eso pudo ser un acuerdo de toda la Unión Europea.
Pues eso es precisamente lo que estábamos hablando aquí nosotros, en Herrera en COPE Canarias. ¿Cómo es posible que no tengamos ningún tipo de problema para aceptar a los ucranianos que huyen de la guerra, pero en cambio haya tanto reparo para albergar a menores de edad que las han pasado canutas, teniendo que recorrer media África a pie o en cualquier otro medio de desplazamiento, para después embarcarse en una embarcación precaria, jugarse la vida y alcanzar las costas de Canarias? ¿Cómo es posible que no tengan más solidaridad en otras comunidades autónomas con esta situación? Bueno, estás escuchando Herrera en COPE Canarias y son las 8:21. Estamos emitiendo hoy desde Teror para contarte todo lo que va a dar de sí este municipio durante los próximos días, durante las fiestas en conmemoración de la patrona de la diócesis de Canarias. Una pequeña pausa y seguimos hablando de más temas de actualidad.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
It's so hard to stay. Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Libis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
No sabemos en qué momento de nuestra vida aparece, pero crecemos sabiendo que formamos parte de esta fiesta que nos pertenece. Soy parte de ti, eres parte de mí. El Pino, siempre en nuestra vida. Entra en laguaguadelaspromesas.com, envía tu promesa y Global la convertirá en un kilo de alimentos para las personas que más lo necesitan. Global, conectamos con lo que te mueve.
Despierta tus sentidos en Sala Scala Gran Canaria con el Dinner Show Origen, una experiencia inmersiva inspirada en la historia de las Islas Canarias. Música en vivo, danza, drag queens y un elenco de artistas de clase mundial te dejarán sin aliento. Todo esto acompañado de un menú degustación que celebra lo mejor de nuestra gastronomía. Reserva en salascala.com y aprovecha el descuento para residentes. Te esperamos en Sala Scala San Agustín de miércoles a domingo a las 19 horas.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
COPE Canarias.
8:25, los próximos minutos vamos a hablarlos con un hotelero del sur de Tenerife, porque en el sector ha causado cierto enfado la decisión que ha tomado el gobierno de Canarias de establecer una moratoria para el decreto ley que establece las condiciones de instalación de las nuevas licencias de VTC. Ya sabes que son esos vehículos, por ejemplo, como Uber, Cabify, pero no solamente ellos. También hay otros modelos de vehículos que se incluyen dentro de esta categoría, como por ejemplo las limusinas o los choferes de rentacar. Bueno, pues ese decreto que regula esta actividad plantea una moratoria de un año para que los cabildos establezcan el mismo sus propios criterios ambientales, de sostenibilidad y de carga de tráfico. Y esta moratoria es algo con lo que no están muy de acuerdo en este ámbito turístico. José Fernando Cabrera es el presidente del grupo Golf Resort y también presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife. José Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Santi. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. ¿No les ha gustado esta moratoria que se plantea por parte del Gobierno de Canarias en cuanto al decreto que va a regular las licencias VTC? ¿Por qué, José Fernando?
Bueno, ha causado una gran sorpresa en el sector turístico, ¿no? Yo ayer precisamente tenía una reunión de la directiva del Foro Amigos del Sur de Tenerife, donde habían personas del comercio, personas del ocio, de la banca, en fin, de comunicaciones, de todo tipo de actividades, ¿no? Y todos comentábamos muy sorprendidos cómo el gobierno ha sacado ahora, deprisa y corriendo, el 12 de agosto, en el boletín oficial, un decreto ley para modificar la ley de ordenación del transporte en Canarias y, en concreto, establecer una moratoria para la concesión de licencias de VTC, vehículos de alquiler con chofer, las más conocidas como limusín. Y la sorpresa es porque en un momento en que se está hablando en tanto a nivel empresarial como político de la necesidad de un salto de calidad en el turismo en Canarias, no crecer mucho más, traer clientes de más calidad, pues uno de los elementos importantes para ese turismo de calidad son las limusín, el transporte de los aeropuertos en coches de alta gama con chofer a los hoteles, que se establezca una moratoria, ¿no? Y no lo hemos comprendido, ¿no? ¿Por qué se establece una moratoria únicamente para las VTC? En ese decreto se habla de que se establece una moratoria para establecer unas normas de que consigan que estos coches contaminen menos y que haya menos tráfico en las carreteras. Y claro, esto no se entiende cuando en Canarias se matriculan 70.000, 80.000 coches cada año y el gobierno en este decreto pues no establece condiciones también similares para evitar la contaminación a esos 70, 80.000 vehículos que se matriculan cada año en Canarias.
Hombre, desde luego, este ejemplo que acaba de poner José Fernando es bastante gráfico. Si efectivamente cada año estamos atendiendo este volumen de matriculaciones, pues desde luego raro que no se plantee una moratoria también para lo que son vehículos de uso común. José Fernando, no sé, claro, si tenemos el dato de cuántas personas o de cuántas solicitudes hay de licencia VTC en Canarias.
Vamos a ver, Santi, había una normativa española que establecía que se podía dar una licencia de vehículo de alquiler con conductor cada 30 taxis, pero esta norma era en contra de la competencia y recientemente el Tribunal Europeo la derogó, diciendo que no se podían establecer límites a la actividad profesional, que cada persona puede emprender la actividad que mejor crea conveniente. Lo que sí también comentó el Tribunal Europeo es que en cuanto a la ordenación del transporte, no de la VTC, del transporte en general, había que atender a criterios medioambientales y de carga de tráfico en las carreteras. Y lo que nos ha sorprendido a nosotros es la celeridad, y sobre todo en pleno mes de agosto, que el gobierno de Canarias, sin consultar con el sector turístico, no hay que olvidar que esta normativa es muy transversal, la ley de ordenación del transporte afecta directamente al turismo, sin consultar con las patronales turísticas, haya decretado una moratoria solamente a las VTC, parece como que le pone nombre y apellido, pues parece intentando en que no da la impresión de que no los hoteles no tengan limusín y que Uber y Cabify no se establezcan en Canarias, en contra de lo que ocurre en todos los destinos turísticos y grandes ciudades en las cuales hay un maravilloso transporte de pasajeros, en el cual conviven, veas el ejemplo de Madrid, perfectamente el sector del taxi con el sector de la VTC.
Porque entiendo, José Fernando, que lo que son los hoteles del sur están demandando la posibilidad de tener y de contar y ofrecer a sus clientes este servicio, decirles, mira, oye, tienes a tu
un servicio de coche de más alta gama y un servicio más personalizado, que cada día lo demandan más los clientes, y está en línea con lo que la consejería y el gobierno está preconizando de mejorar el nivel de servicios en el sector turístico. Esto además se lo unimos a la gran preocupación que tenemos con la llegada del mes de octubre, cuando ya estén en marcha todos los colegios y la universidad, se vuelva a colapsar la autopista, la del sur, la TF1, sin que el Cabildo de momento haya ordenado el servicio de taxi en el aeropuerto Reina Sofía. Estamos muy preocupados con lo que ocurrió el invierno pasado, con colas de 1 y 2 horas esperando taxis, los turistas que venían de un vuelo de 5 horas, de haber salido de su casa 7 o 7 horas y media antes, verlos hora y hora y media, con las maletas, con niños, con mayores, haciendo cola en el aeropuerto Reina Sofía para conseguir un taxi, ¿no? Entonces no se comprende, ya digo, desde el sector turístico no comprendemos cómo, sin resolver el problema del taxi en los aeropuertos y en las zonas turísticas, donde también tenemos con frecuencia problemas, el gobierno ahora pues va a regular exactamente, únicamente el tema de las limusín, pero no así. Si el criterio que se persigue, lo que se persigue es disminuir la contaminación y la carga de coches en las carreteras, ¿por qué no se regula también los 70, 80 mil coches que se importan cada año en Canarias?
Claro, porque todos estos criterios ambientales de sostenibilidad, carga, de tráfico, que ahora se pueden implementar en esa normativa por parte de los cabildos, ¿esto en el resto de vehículos o vehículos, por ejemplo, que están vinculados al transporte, también está regulado de la misma manera? ¿Se piden los mismos requisitos?
No. A ver, la sentencia de la Comunidad Europea pone que no se puede limitar el número de vehículos de alquiler con conductor. Ahora bien, dice que se pueden aplicar criterios medioambientales o de tráfico en las carreteras. Pero claro, el Tribunal de Luxemburgo lo dice refiriéndose al tráfico en general, y lo que sorprende es que el gobierno de Canarias rápidamente lo ha aplicado únicamente a los vehículos de alquiler con conductor, ¿no? Esos vehículos limusín que cada día los clientes solicitan más, sobre todo los clientes que vienen a hoteles de 4 y 5 estrellas, para evitarse las colas en los aeropuertos y tener un transporte más cómodo.
Claro. Alcalde, es que estoy viendo ahora mismo José Fernando, el alcalde de Teror, por eso te he llamado alcalde. Una cuestión más, José Fernando. Entiendo, vamos a ver, es que con el volumen de tráfico que tenemos en las carreteras, entiendo que tampoco serían muchos más los vehículos que aportarían con esta demanda que están haciendo ustedes. O sea, que no es que digamos, no, es que vamos a meter 10.000 vehículos.
No, es que no tiene sentido que quieran regular y quieran limitar la VTC, claro, cuando se matriculan 80.000 coches al año. La VTC hace muchos años que no se dan licencias, y puede ser que ha habido a lo mejor 1.000 peticiones al año, o algo así, en todo el archipiélago 1.500. Hay unos 8.000 acumuladas, pero porque hace muchos años que no se dan licencias, ¿no? De las 1.000 o 1.000 y algo que se podrían dar, digamos, el año 25, contrasta con los 80.000 coches que se van a matricular. No tiene sentido ninguno, ¿no? Parece que la ley va teledirigida, pero no entendemos por qué y quién ha ideado y qué razones le mueven para limitar el uso del limusín con una moratoria que la anuncian de un año, pero es un año más el tiempo que tarden los cabildos de los ayuntamientos en establecer unas ordenanzas o normas para la concesión de esta licencia. O lo podemos estar hablando de 3, 4, 5 años como mínimo, ¿no? Porque todo es sabido la lentitud de la administración pública para actuar, ¿no? Y más todavía para establecer alguna norma de este tipo que es muy subjetiva y muy parcial.
Bueno, pues este es el posicionamiento de los hoteleros en Tenerife, que han alzado la voz. ¿Por qué no están de acuerdo con esa moratoria que se plantea en lo que es las condiciones que se van a requerir para dar una licencia VTC? José Fernando, aprovecho
más que
estás
que eso,
con nosotros.
Más que eso, Santi, es que no entendemos por qué se dirige contra la VTC y no con el transporte en general, porque la contaminación no la produce en la VTC, que es el 1%, en donde se la produce ese 1% más el 99% restante.
Exacto. Te preguntaba, José Fernando, por lo que ha sido estos meses de julio y de agosto para Canarias, ¿y cómo han ido para el sector turístico?
Ha ido bien, ha ido bien para el comercio, para el taxi, para el ocio. No ha sido un verano espectacular, como algunos auguraban, debido fundamentalmente a la celebración de la Olimpiada y de la Copa Europa de Naciones, ¿no? Ya los que llevamos años en esto sabemos que los años que hay Olimpiada, campeonatos del mundo, pues siempre hay una retracción en el turismo, mucha gente se queda a verlo en su pueblo, en su ciudad, con su familia, sus amigos, y otros viajan a la Olimpiada, ¿no? En cualquier caso, ha sido un buen verano.
Bueno, es que claro, la Eurocopa tira mucho, ¿verdad? Es una cosa que le gusta.
Y la Olimpiada, tú piensas claro. Que participan 15 o 20 mil o 30 mil y que luego van familiares, amigos del pueblo, claro, conocidos, a verlos, ¿no? Claro. Y otros que se quedan en sus ciudades para seguirlos.
Es que es mucha gente, efectivamente. Es un elemento muy popular, no siempre pasa y es normal que, bueno, pues que haya este tipo de descensos. Bueno, pues es una cosa puntual, pensemos que es así, que no siempre todos los años estamos organizando ni Eurocopa ni Juegos Olímpicos. José Fernando Cabrera, presidente del grupo Golf Resort y presidente también del Foro de Amigos del Sur de Tenerife. Pues como siempre, José Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros y un buen día.
Igualmente, buenos días.
8:36. Pues la verdad es que hay que dar la razón a la canción, porque pero está muy bonito. De hecho, hace un buen rato los operarios de limpieza estaban limpiando esta plaza para adecuarla y que esté obviamente en las mejores condiciones para cuando lleguen todos los turistas, también los peregrinos, incluso nosotros que nos hemos acercado hoy aquí al municipio. Y la verdad es que está precioso. El alcalde está ya con nosotros, es Sergio Núñez. ¿Cómo está? Alcalde, buenos días.
Pues muy bien, ya se me va notando un poco la ronquera, pero bien, muy bien.
Uy, que yo creo que el alcalde estuvo ayer en el concierto de Luz Casal.
Pues sí, también estuve en el concierto de Luz Casal, la verdad que apoteósico, muy bien el concierto. Esta bajada también de la Virgen del Pino, esa imagen desde su camerina al trono. Y bueno, un llenazo total, yo creo que ahora hicimos un planazo. Bueno, hasta ahora todas las actividades que hemos hecho pues se está llenando. Bueno, ya vemos Teror, tú decías Teror, ya están subiendo muchos peregrinos, llegando y acercándose a la basílica. Acaba de abrir la puerta de la iglesia ahora mismo.
Es verdad, es cierto.
Y ya está empezando a entrar por los peregrinos que suben de madrugada a Teror. Los puesteros trabajando, el servicio de limpieza trabajando, los operarios del ayuntamiento trabajando, para que todo esté lucido para esta fiesta.
Y luce mucho el municipio. Lo decimos, es uno de los más bonitos que hay en Canarias. Ha conservado en su casco histórico gran parte de su idiosincrasia arquitectónica. Y verlo ahora mismo, pues la verdad es que es un gusto y un placer. Pero también, evidentemente, como decíamos al principio, que las fiestas en torno a las patronas no dejan de ser siempre un punto de encuentro de los amigos, de las familias. Y yo creo que por eso a todos nos gusta acercarnos estos días a Teror, porque al final no paramos de ver a gente y decir, mira, hace un montón de tiempo que no veo a esta persona, venga, vamos a tomar algo.
Es así. Yo creo que es un punto de reencuentro aquí en Teror. Yo le decía que la fiesta del Pino es para encontrarse con amigos, con familiares, con amigos que hace tiempo que no nos vemos y que nos encontramos aquí en Teror. Y yo creo que al final yo digo que hay que disfrutar de Teror. No es venir a pasar fatiga, o sea, no es venir corriendo.
Pasarlo mal, no, hombre.
Porque la gente parece, dice, no, es que hay tanta gente que lo que hay que venir a disfrutar con tranquilidad. Teror no se puede venir corriendo y hacer la visita de médico de 10 minutos, no, sino de venir, de disfrutar, de tomarte una copita con un amigo, de saludar a la gente. De visitar Teror, y yo creo que eso es lo que hace que la fiesta del Pino también sea grande.
La verdad es que sí. ¿Cómo está el municipio ahora mismo, alcalde?
Pues muy bien, el municipio pues... Ya, ahora es verdad que todo vinculado a la fiesta del Pino, casi, aunque no se detiene la parte política y la parte de obras y de proyectos que tenemos, pero sí es verdad que es un lapsus, porque bueno, al final todas las concejalías, quieras o no quieras, la fiesta del Pino depende de todas las concejalías, no solo es el alcalde, sino todos los concejales, pues el de limpieza, el de seguridad, el que lleva los puestos, todo el de alumbrado, el de agua, el de alcantarillas, todo el dispositivo de del ayuntamiento depende de casi todas las concejalías y todos tenemos que trabajar a una en esta semana, sobre todo esta semana grande. Pero bueno, no para el ayuntamiento, tiene que seguir trabajando y no podemos detener el ayuntamiento.
El próximo martes ya Gran Canaria vuelve de nuevo a la normalidad porque el lunes es festivo y comienza de alguna manera lo que es el curso realmente para la isla, no solamente lo que es la educación para los niños, sino también un poco el curso político. El objetivo de este año para este curso político del municipio de Teror.
Bueno, nosotros llevamos ya una serie de proyectos que estábamos casi culminando, como era el asfaltado, teníamos varios alcantarillados en Teror. Tenemos aquí, estamos justamente delante de lo que va a ser el hotel emblemático a principios de año. Yo creo que también va a ser un referente, como ya fue el centro de interpretación. Estamos ya pues con la piscina ultimando para también abrir de fin de año. Y bueno, pues varios proyectos que tenemos para, sobre todo para terminar este año.
Bueno, obviamente es un programa de gobierno conjunto. En este caso ustedes están de la mano junto con el Partido Socialista, que es una fórmula que ya se repitió. Creo que es la tercera legislatura que están bajo esta fórmula. Y siempre lo decimos, y la verdad es que nos gusta, porque es extraño caso de entendimiento entre los dos partidos.
Sí, bueno, nos hemos entendido bien. No ha sido muy complicado hacer un pacto otra vez, renovar ese pacto. Siempre había entendimiento, siempre lo hemos dicho, que es por la estabilización del ciudadano, del ayuntamiento, del municipio. Para que haya una estabilización, una tranquilidad, yo creo que tenemos que trabajar las ideologías. Yo siempre lo digo, que las ideologías políticas son en el tiempo de mitin. Ahora es a trabajar, tiene que haber consenso, un tiría floja, pero tiene que haber un consenso para que todo vaya saliendo.
Es que en la gestión municipal, realmente, en un municipio como este, ¿se nota tanto el ámbito ideológico?
No se nota el ámbito ideológico, porque aquí lo vemos y yo creo que lo que hay que tener ganas de entenderse por el bien del ciudadano. Si hay un interés por eso, no tienen más problema, porque al final lo que importa es el ciudadano, lo que importa es el municipio, que siga caminando, que siga trabajando. Y si empezamos con ideologías políticas, nunca va a terminar bien. Entonces hay que dejarlas aparcadas, hay que trabajar por el bien del ciudadano.
La verdad es que sí, y es un ejemplo que ojalá se siguiera en otras partes, y ya no necesariamente de Partido Popular, Partido Socialista, sino simplemente los partidos más allá de su ideología, porque como estamos hablando, me da a mí que la gestión municipal es pegada al ciudadano, es otra cosa. Esto es distinto. Alcalde, que esto también es importante, comentábamos al principio lo de los peregrinos. En los próximos días, a partir de mañana, es cuando empieza el circuito especial que se dispone para, sobre todo, circulación rodada, subiendo por la Gran Canaria 21 y bajando por la carretera de Arucas.
Sí, la subida, hay que tener en cuenta que la subida desde por la mañana va a ser subida solamente dirección subida a Teror, desde Tamanaceite, bajada a Arucas. Sí, le digo a la gente que tenga en cuenta que de 19 horas de la tarde a 2 de la mañana, por la afluencia de peregrinos, se corta la Gran Canaria 21, esa subida de Tamanaceite a Teror. Siempre ya llevamos unos años haciéndola y la verdad es que funciona, porque sobre todo es la afluencia masiva que viene a Teror. Y bueno, como está funcionando, pues lo que funciona se deja. Y bueno, pero la gente, yo creo que ya está acostumbrada, pero bueno, hay carteles, llevamos informando ya durante varias semanas para que la gente también, pues, sobre todo, si viene algún extranjero, si viene alguien de fuera de nuestra isla, también
se sepa ubicar. ¿Cuántas personas? Son 200.000 aproximadamente. Ya no me acuerdo de las cifras que dábamos otros años. No sé si tienen el dato aproximado de cuánta gente se puede pasar por aquí estos días.
No, siempre hemos calculado unas 230.000 personas, 240.000 personas, entre 7 y 8. Este año toca fin de semana, puente el lunes, o sea, libre el lunes. Por lo tanto, esperamos, y si hay un dispositivo mayor, si se puede ya casi llamar mayor, porque ya
está aquí todo el mundo.
Ya tenemos todos los efectivos de la isla, lo tenemos aquí. Gracias también a todos los ayuntamientos, a Gobierno de Canarias y Cabildo, por esa colaboración, delegación del gobierno, por tener pues tantos efectivos en Teror dispuestos para esta fiesta del Pino. Y yo creo que rondaremos los 300.000 personas en este fin de semana.
Increíble, ¿eh? 300.000 personas, madre mía.
Yo siempre digo que en un municipio de 12.800 habitantes, meter 300.000 personas es complicado.
Tremendo.
Pero es verdad que pues la gente ya viene, y como dije antes, si venimos con serenidad, con tranquilidad, pues todo va fluyendo y al final pues todos cabemos.
Por cierto, ¿se mantiene la prohibición del ascenso? Sí, ascenso en bicicleta.
Sí, también este año volvemos a mantenerlo por seguridad. El año pasado, pues, sobre todo por global, que era complicado con la bicicleta subir el día 8, sobre todo por la rapidez de sobre todo de global, para que pueda subir la gente a Tirón. Hay otras alternativas, siempre digo que hay otras alternativas para los ciclistas, que subir por San Mateo y venir a Terror, subir por Valle Seco, Firga Valle Seco, Terror.
Esa es más complicadilla.
Es complicada, pero bueno.
Es profesional.
Pero es verdad que muchos de los ciclistas que vienen casi son profesionales.
Eso te iba a decir, es que esa última carretera para hacerse la con bicicleta no es sencillo precisamente. Si uno tiene energía y habitualmente la coge, sí, pero si no, no. Dos cuestiones más para el alcalde, decía. Ahora repasaremos con el párroco de la Basílica los eventos religiosos de las próximas semanas, pero lo que es los eventos más populares, como por ejemplo ese concierto de ayer de Luz Casal, ¿qué tenemos por delante los próximos días, alcalde?
Bueno, tenemos esta noche el encuentro folclórico de las ocho islas, tenemos también un tributo a Alejandro Fernández, tenemos también luego Paco Guedes, mañana tenemos a Fórmula Quinta, nos queda un concierto de Antonio José, de David Bustamante, varios conciertos, tenemos el Teresa Bolívar en dos días, este año hemos aumentado un día más el Teresa Bolívar, donde incluso vamos a hacer algunos acoples, como la parranda de Terror con la Lajada, juntos tocando, a ver cómo nos sale. También tenemos al Tormento por aquí y varios músicos de fuera del charco.
No sé si tiene esa interlocución con los artistas que vienen aquí, por ejemplo, pues Luz Casal, acaba de comentar a David Bustamante, después, ¿qué les parece el municipio? No sé si en alguna ocasión ha tenido.
Se quedan encantados, yo ya el año pasado con muchos de los artistas hablaba, porque además ellos vienen, pues almuerzan en Terror, pasan un rato en Terror, y la verdad que se quedan encantados de Terror. Vienen a actuar. Anoche, por ejemplo, vi que Luz Casal, por lo menos con esa ropa, que se hizo un guiño a la ropa tradicional, a la vestimenta nuestra, y yo creo que fue también ese guiño importantísimo, que yo creo que se ganó el público en la primera canción, con ese guiño que hizo este año, que yo he hecho un poco de intensidad a la vestimenta canaria, ese día de la romería, pues también quiso hacer un guiño anoche, y la verdad que yo creo que la gente lo aceptó con mucho gusto. Ella almorzaba aquí de ayer, pasó la tarde aquí en Terror, y la verdad que encantadísima de Terror, le encantó Terror, y al final porque también vienen artistas de fuera que también nos promocionan.
Es una promoción también, y que esta gente diga, pues cuando llegue a su ciudad, oye, mira, estuve en un municipio de Gran Canaria, preciosa, me encantó, me trataron fenomenal, estaba yo más a gusto que carajo.
Sí, sí, la verdad que ella estaba encantada de estar en Terror, lo comentaba anoche, que lo bien que estaba pasando aquí, que el día lo había pasado muy bien en Terror. Eso al final pues también es promoción cuando llega a su sitio natal, o cuando va a otra gira también se acuerda de Terror. Y esa promoción que hacemos a Terror, que yo siempre digo que los conciertos no solo son los conciertos, sino también esa promoción turística que tiene Terror.
Alcalde, mañana tenemos la romería ofrenda, es la número 78, ya cerquita de los 80, parece mentira, increíble. ¿Qué le pide el alcalde a la Virgen del Pino?
Bueno, yo le he pedido a la Virgen del Pino ya, lo comentaba, que cuando la Virgen se le quita el traje para vestirla para este año, pues bueno, subí a verla dos veces y siempre le pido serenidad para estar acorde a la fiesta, porque hay que tener mucha serenidad para llevar una fiesta del Pino. Y, por supuesto, bueno, salud, y sobre todo que sea una fiesta segura, una fiesta sin incidencia, una fiesta que disfrutemos, que al final lo que queremos, lo que pretendemos desde el Ayuntamiento es que la gente disfrute de la fiesta de Terror, que no, lo dije antes, no sea un agobio, que la gente venga como, yo sé que cuando hay mucha gente, pero veo también como la gente aguanta las colas para entrar a la iglesia.
Sí, que lo hacen tranquilos, en plan venimos aquí relajados, no hay prisas.
Lo que te dije antes, venimos a pasear, a entrar a la Virgen, a disfrutar de un concierto, a tomarnos una copa o a comprarnos un bocadillo de chorizo.
A lo que sea, claro que sí, que además el bocata de Terror aquí está más rico. Alcalde, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos, que todo vaya fenomenal, que yo creo que sí, que como hay tantísima experiencia, afortunadamente se hacen las cosas muy bien. Creo que es esta la tercera vez, que está como, o la cuarta, la cuarta vez como alcalde ya.
4 años como alcalde, pero también disfruto también como terrorense de la fiesta del Pino. Así la afonía también va, porque no solo es trabajar, sino también disfrutar.
Un poquito menos, al final hay que estar ahí un poquito pendiente.
Es verdad que no se puede uno exceder, porque bueno, tenemos un puesto de control, tengo que estar ahí, tengo que estar informado en cada momento. Cualquier incidencia que haya, pues al final tiene que estar uno también un poco
al día. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo estupendamente, que también disfrute muchísimo de su pueblo, que eso a uno le gusta cuando tiene un pueblo, disfrutar de su pueblo y de sus fiestas.
Así es, y también voy a invitar a todo el mundo que venga a Terror, que disfrute de la fiesta, que disfrute de los actos.
¿Pero quién va a invitar más si van a 30.000 personas? Si no queda nadie más que invitar. Esto es imposible.
Todavía queda más.
Todavía queda más. Gracias, Sergio.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta ahora, buen día. Pues hablábamos con el alcalde de que evidentemente es una persona con muchísima actividad, pero otro que no para es el párroco de la Basílica, Jorge Martín de la Cova. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan.
Gracias por dedicarnos estos minutos, porque yo sé que es intensa la jornada. La de ayer, bueno, la de ayer fue la bajada. Cuéntanos un apunte, ¿cómo fue? Yo he estado aquí ya unas cuantas bajadas, ayer no pude estar, pero en todas la experiencia para mí era muy bonita, de mucha intensidad. Poco a poco la gente se va animando según va bajando la Virgen, y al final es un momento muy bonito de unidad y de gente y de pueblo y de comunidad.
La intensidad del trabajo no fue ayer, ya llevamos ya 15 días, porque desconocemos muchas veces lo que se hace detrás de las bambalinas, ¿no? Pero vale la pena en ese trabajo de ofrecerle a la gente lo mejor, la mejor acogida, que no es fácil y no siempre se consigue, porque contentar a todos no es posible, nunca ha sido, ¿no? Pero a lo que íbamos, la bajada la tuvimos ayer. Es uno de los actos más emotivos, donde la gente acude en masa porque quieren pues participar de ese primer acto religioso, como es la bajada y lo que simboliza la bajada de la Virgen, lo que le dice a muchos de nosotros por fe, por tradición, por emoción, por sentimiento, pero sienten esa llama de la fe que todavía engancha, que es la piedad popular, la religiosidad popular, y que ahí mantienen ese cariño y ese amor expresado de diferentes maneras, con los vivas, los aplausos, los cantos a la Virgen.
La verdad es que si algún oyente no ha vivido esa experiencia de ver, bueno, pues cómo la Virgen va bajando desde el campanil, se la recomendamos para el próximo año ya, porque en esta ocasión ya no puede. La subida no es lo mismo, la verdad es que nos lo podremos plantear un poco, doy una idea aquí, también organizar algo para lo que es la subida, para que sea un evento igual de emotivo, no lo sé.
Lo que pasa es que la gente vive con tal expectativa. La bajada es, dicen muchos, cuando la Virgen ya cruza los raíles al trono, comienza el pino, arrancó el pino. La subida para muchos tiene un sabor amargo de que termina la fiesta. pero bueno, es igual de emotiva también una cosa que la otra. Pero la otra es el arranque de la fiesta y el otro es el fin de la fiesta.
O sea, hay que plantear de otra manera.
Sí, sí.
Que por cierto, todos aquellos que hayan disfrutado ayer, insisto, habrán visto algunas de partes ya también de la Basílica restauradas, que incluso además este año el Ayuntamiento está homenajeando a aquellas personas que restauraron la imagen hace ya 50 años.
Efectivamente, desde el año 2019 estamos teniendo en la Basílica, gracias a Dios y a la colaboración de las instituciones, una reforma y una conservación integral de toda la Basílica, edificio, imágenes, retablos, y eso le da una cara a la Basílica y la presenta de otra manera. Lo que se hizo ya en los años ya 70 y pico fue la restauración de la imagen de la Virgen, que estaba bastante deteriorada, y que ahora pues el Ayuntamiento reconoce la labor de aquellos que en su momento, aquellos restauradores, devolvieron el esplendor a la imagen de la Virgen.
Jorge, ¿qué mensaje podemos lanzar a todas las personas desde el punto de vista cristiano que se acerquen pues estos días a Teror? Hay muchos que a lo mejor lo tienen como una cuestión de tradición, ¿eh? De subir del castaño abajo hasta aquí arriba. o como una costumbre folclórica, pero bueno, esto también tiene un sentimiento religioso que obviamente está presente y manifiesta en esta plaza y en esta basílica. ¿Qué mensaje?
Ayer, siempre, antes que baje la Virgen, tengo una intervención, una locución, que intento un poco sensibilizar y ayudar a la gente a descubrir lo que significan las fiestas de cada año. Y ayer hablaba de uno de los gestos que tiene la Virgen del Pino, que es la sonrisa. Y decía que María es sonrisa de Dios. María es sonrisa de Dios. Y a través de esa sonrisa, la Virgen nos regala un poco de esperanza, un poco de ternura. Para aquellos abatidos, decía ayer, aquellos que viven entristecidos, aquellos que piensan que ya la vida no tiene sentido, les decían, vuélvanse a María, vengan a ver a la Virgen, ¿no? Y desde ahí, que no es un sentimentalismo forzado, ni una imaginación retorcida, perdonando la expresión, sino contemplar el rostro de la Virgen en estos momentos y con esa sonrisa, devolvernos un poquito más de alegría ante tanta agresividad, ante tanta polarización, ante tanto resentimiento, ante tanto egoísmo, ante tanta gente que por un motivo u otro pues se siente en vacío, acudir a Telor y contemplar la imagen de la Virgen del Pino, salimos con otra mirada, con otra sonrisa y con un poquito de esperanza. La realidad personal y comunitaria seguirá igual, pero se mira con otros ojos.
Y se toma un poquito de oxígeno, ¿verdad?, cuando se piensan esas cosas. Yo creo que alivia por dentro mucho.
Y una de las cosas, aprovechando que estoy aquí contigo y me están escuchando, hoy hay un fenómeno, que lo hacemos por inercia, y es llegar a hacer fotos. No sé si me gusta o no me gusta, pero es de una obsesión de coger el móvil y hacer una foto cuando entras a la iglesia, ¿no? Piensa primero cómo va tu vida. Y pongo un ejemplo: cuando uno llega a ver a su madre y a su padre, no saca el móvil, va a hacer una foto, le dice,
¿te imaginas qué pasará?
Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás, mamá? Pero es que eso es una cosa que está pasando. O sea, relájate un poco, te sientas, contempla, das gracias. Y después del compromiso me llevo esa foto. Pero hay un fenómeno en todos los sentidos, en las iglesias, en los museos. Yo no sé si me gusta o no me gusta, pero cojo el móvil y una foto. Y a mí me parece que eso dice mucho del ritmo de vida que tenemos, de la superficialidad que llevamos y de lo que vamos ya en ese camino mirándose adentro y hay que, mirándose afuera, hay que mirar un poquito más hacia adentro y reencontrarnos con Dios y con uno mismo.
Yo creo que Jorge Martín de la Coma nos está animando a que efectivamente dejemos a un lado el móvil y vivamos y sintamos más esa experiencia en ese momento de entrar a la basílica, decir, venga, voy a estar aquí.
Yo creo que son...
No a través de la cámara, ni a través de un video, voy a estar aquí.
Yo creo que las dos cosas se pueden conjugar, y se pueden. Lo que digo muchas veces es, yo veo una escultura, una imagen, en este caso la imagen de la Virgen, pero primero doy gracias, contemplo, venero, y después un compromiso, y esa foto que sea el recuerdo del que te hice. Yo creo que las cosas son lo que estoy invitando a la profundidad y no a las prisas, a las carreras. Venir a Teror y el cansancio, ya sea por el esfuerzo físico, ya sea en una bicicleta, caminando, en la guagua, es que el trocito de camino que hagamos, que sea también un planteamiento de no solamente el cansancio físico, sino el que llevamos muchas veces y que duele más, que es el psicológico y el emotivo. Y ahí descansar un poco y decir, aquí te dejo mis preocupaciones, mis problemas, mi realidad, quiero encontrar un poco de esperanza y de ilusión. Y de ahí vuelvo a insistir el compromiso con esa foto. Pero a veces, pero bueno, desde la libertad de los hijos de Dios, que tampoco podemos forzar a nadie.
Claro, evidentemente. Por cierto, importante también hacerlo con tranquilidad, como estamos comentando, pero a la hora de visitar la basílica hay una entrada, una salida, que eso se tiene que respetar, porque hay muchísima gente, decenas de miles de personas, las que se van a acumular aquí los próximos días.
El otro mensaje que hago y que hacemos ya desde las reuniones de seguridad con la delegación del gobierno, cabildo, ayuntamiento, fuerza de seguridad y basílica, es serenidad y paciencia a la hora de venir a Telor. Oye, llegar y besar el santo, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, es que eso no ocurría antes en mis parroquias ni aquí, claro, porque es que cada vez somos más y las cosas van ido cambiando y evolucionando y se nos exige unos mínimos de seguridad. Para acceder a la basílica, hay una cartelería ya montada de esta mañana que es, mirando la basílica de frente a mano derecha, dice visita a la Virgen. Solo es para visitar a la Virgen, una foto, rezarle, y bordeamos el trono y salimos. Que queremos participar de la Eucaristía, incluso el día 8, todas las misas, es la puerta de las campanas, al lado izquierdo de la basílica, junto a la Torre Amarilla. Entonces, si cogemos y organizamos y ayudamos, pues seguro que tendremos una fiesta excepcional.
Que siempre lo son y lo van a ser. Jorge, muchísimas gracias. Ya te dejamos en tus quehaceres cotidianos, que son muchos y múltiples durante todos estos días. Pero muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes y por el bien que hacen.